Deportes,
deportes,
deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Señores y señores, muy buenas tardes. Les habla Jorge de la Chica. Son las 3 y 25 minutos. La situación del nuevo estadio de los Cármenes no está acorde con las necesidades de la ciudad de Granada. El estado de la instalación y su escasa capacidad urgen la necesidad de una remodelación. La instalación de la que estamos hablando es propiedad municipal y hasta la fecha no ha sido posible llegar a un acuerdo entre el Granada y las autoridades municipales para conseguir la mencionada remodelación que permita acometer las obras necesarias para solucionar esta problemática. El club dispone de unos fondos, conocidos como CVC, para poder acometer estas obras y solo pueden ser destinados a fines relacionados con asuntos similares. Son los que, por ejemplo, se están utilizando en la ciudad deportiva. Según manifestó en COPE el concejal de deportes Jorge Iglesias, la situación del caso Líbero, asunto judicial relacionado con la hacienda en el que está involucrado el Granada, se ha convertido en una dificultad para poder alcanzar un acuerdo que debería de comenzar por una cesión de las instalaciones a largo plazo desde el municipio al club, sin la cual no es posible, sin esta cesión, el que se inviertan los fondos de los que dispone el club para este fin. Según ha podido conocer COPE, la incidencia de este asunto, hablamos del caso Líbero, de este asunto judicial, solo supone que una parte de estos fondos deberían de estar reservados ante posibles responsabilidades patrimoniales, pero quedaría una cantidad que se podría invertir en mejorar el nuevo Los Cármenes si se llega a un acuerdo. Es probable que esta cantidad no sea la necesaria para toda la inversión precisa, pero al menos se podría destinar a asuntos pendientes como por ejemplo el cierre de las esquinas. En cualquier caso, también pueden invertir en el recinto deportivo las administraciones públicas que habitualmente destinan fondos para este tipo de actividades. Por tanto, es cierto que el caso Líbero dificulta la remodelación de Los Cármenes, pero no la impide. Las autoridades municipales esperan desbloquear o esperaban desbloquear este asunto antes de que concluya el año. Y es que estamos ya en el mes de diciembre y todavía no se conoce ninguna solución. Mientras los usuarios, ustedes, del nuevo estadio Los Cármenes continúan padeciendo un recinto cuyas condiciones merecen una mejora y que suele ser insuficiente en cuanto a su capacidad en las gradas ante la demanda de localidades en muchos partidos. Un asunto realmente grave. El Granada va a disputar 3 partidos, atención, en los próximos 7 días. Serán los últimos del año. Eso hace presumir que se produzcan rotaciones. No obstante, este periodo podría comenzar con la repetición de la alineación el sábado a partir de las 21 horas en Oviedo, la alineación que dio buen resultado ante el Racing de Santander. Después el equipo rojiblanco recibirá al Cartagena el martes próximo a las 7 de la tarde, un horario que no facilita la asistencia de muchos aficionados. Para despedir el año va a viajar hasta Eibar, será el sábado 21 de diciembre a partir de las 2 de la tarde. 2025 va a comenzar con un partido de Copa. El Getafe visitará el nuevo estadio Los Cármenes el 3 de enero a partir de las 7 de la tarde. No hay novedades en el capítulo de lesionados.
Fundación Caja Rural Granada apuesta por el deporte base e inclusivo y patrocina esta noticia.
Hoy vamos a hablar en nuestro programa de un deporte minoritario pero en crecimiento. Se trata de la orientación. Conoceremos detalles sobre esta modalidad cuya federación regional es una de las 3 que tienen su sede aquí en Granada. Las otras 2 son montañismo y balonmano. Desde el pasado mes de octubre, el presidente de la Federación Andaluza de Orientación es el periodista Carlos Landa, cuyo objetivo es elevar el número de licencias. Hoy será nuestro interlocutor.
Fundación Caja Rural Granada. Somos deporte.
También vamos a hablar hoy de fútbol sala. El Sima no atraviesa un buen momento. Todo eso será a partir de las 3:30 en COPE Granada, en COPE Guadix a las 15:30. Continuamos con nuestra programación habitual.
¿Conoces en Deifontes el bar-restaurante Paquirri? No te lo pierdas, porque tan cerquita de Granada es todo un referente gastronómico y de ambiente taurino y festivo. Ven a Deifontes, ven al Paquirri bar-restaurante y disfruta de sus exquisitos platos. Todo un espectáculo en Avenida de Andalucía 7.
Casa Alhambra, tu casa en carry de venta al por mayor y retail de Granada. Primeras marcas en alimentación, bebidas y droguería. Especializados en productos frescos, carnes de cerdo y ibérico, vaca madurada chojichu, cordero, choto, pescados de nuestra costa y la fruta más fresca y variada. Casa Alhambra, polígono tecnológico de Ojíjares, salida 18 de la autovía, amplio parking propio. Casa Alhambra, calidad y ahorro en todas tus compras.
Grupo Maifo pone a su disposición un nuevo residencial en pleno corazón del Serrallo, formado por casas unifamiliares de 4 dormitorios con suelo radiante y refrescante, climatización, ventanas PVC, placas fotovoltaicas, piscina. Información y venta en Grupo Maifo, Acera del Darro 40, Granada. Teléfono 958 53 61 90.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Lo primero que vamos a conocer es la última hora del rival del Granada este sábado, del Oviedo. El viernes profundizaremos más en la situación del equipo asturiano, pero aquí va ya un primer avance en la voz de nuestro compañero Borja García, de ese COPE Oviedo. Borja, un saludo, muy buenas tardes.
Hola compañeros, pues la semana la verdad que está siendo un poco un bálsamo, ¿no?, para el Real Oviedo, sobre todo por lo deportivo, porque el conjunto de azul ha conseguido una victoria importante y contundente en el último encuentro en Ferrol por 1-5, y así ahuyenta todavía los fantasmas que quedaban de las dos últimas y también contundentes derrotas, ¿no? 0-3 en el Tartiere ante el Huesca y 4-0 contra el Elche en el Martínez Valero. Así que en lo deportivo, balsámica, y también en el sentido de ir recuperando poco a poco gente, ¿no? Porque hace una semana sí que tenía Calleja la enfermería bastante poblada y ha ido recuperando jugadores, aunque también hay que sumarle, por ejemplo, a Seoane, que el otro día se lesionó en Ferrol. Se nos temíamos lo peor porque fue una lesión un tanto aparatosa, tuvo que retirarse del partido, pero las primeras pruebas confirman que no parece que sea algo grave, ¿no? No va a estar para el partido contra Granada, no va a estar para el sábado, y es una baja muy importante la de Jaime Seoane, pero por ejemplo recupera también Javi Calleja a Oyer Luengo para el centro de la defensa, al central. Así que pieza por pieza más o menos va cubriendo y va recomponiendo, ¿no?, la plantilla el Real Oviedo. La baja de Seoane es importante porque es un jugador capital en los esquemas de Calleja, y sobre todo porque ahora abre la duda, ¿no? Tiene dos perfiles Javi Calleja por los que apostar en ese centro del campo. Cuasi Sivo, un centrocampista de contención, un centrocampista de más músculo, que fue el que jugó finalmente también el otro día cuando se lesionó Seoane, el que entró por él en Ferrol, o Francisco Portillo, que es un jugador que llegaba hace unas semanas del mercado libre, procede del Leganés, estaba sin equipo, va acumulando poco a poco minutos. El otro día marcó su primer gol, es un jugador llamado a marcar diferencias, pero quizá no esté todavía preparado como en el aspecto físico como para ser titular, ¿no?, para exigirse un ritmo alto de partido. Entonces, esa es la principal duda del once de Javi Calleja. Y sobre todo también el esquema, ¿no?, el dibujo, porque el otro día en Ferrol, solución de emergencia, después de 2 derrotas y 7 goles encajados en 2 partidos, el técnico cambió el dibujo y optó por un 4-4-2. Claro, ganó el Real Oviedo 1-5. Ahora es un contexto diferente, porque por mucho que juegues en casa, juegas ante un grande, ¿no?, como es el Granada. Entonces también está un poco la duda de ver si va a mantener o no el esquema. A priori, parece que sí podría mantenerlo, por lo menos por lo que ha ensayado hoy, ¿no?, con Alemão y con Fede Viñas arriba, que son los dos delanteros que dificultarían la salida de balón del Granada. El resto, como digo, la duda va a ser ese dibujo. Parece que podría apostar por el 4-4-2 Calleja de nuevo, y la duda va a ser también cuál va a ser el jugador que ocupe el lugar de Seoane. En principio, la balanza podría decantarse por Kwasi Sivo.
Muchísimas gracias, Borja. Recuerden que el Granada podría repetir alineación frente al Oviedo. No es usual en Escrivá, pero en esta ocasión se dan las condiciones. Luego podrían venir ya las rotaciones. Y tengan en cuenta que Alemão, del que acabamos de escuchar hablar, lleva 8 goles. Ninguno ha sido realizado desde el punto de penalti, lo cual lo convierte en un delantero muy peligroso. Vamos a analizar la situación del Granada, vamos a saber si hay mejora o no, y lo vamos a analizar con auténticos expertos y especialistas, como es el caso, en este caso, del exentrenador del Granada, Pepe Parejo. Pepe, un saludo, muy buenas tardes.
Jorge, querido amigo, buenas tardes.
¿Ha mejorado el Granada de forma ostensible y clara, o todo es una especie de alucinación colectiva tras el buen partido frente al Racing de Santander?
Yo creo que en fútbol hay que ver siempre la totalidad. Es evidente que el Granada hizo un partido magnífico contra el Racing de Santander, sin lugar a dudas. Pero también es cierto una cosa, y te hago una pregunta, Jorge, como tú, que eres un gran entendido también en fútbol, vamos a tener, perdón, vamos a encontrar a un equipo que se enfrente el Granada y nos dé más facilidades que el Racing de Santander.
No, va a ser
es decir,
difícil.
Me explico. El entrenador del Racing de Santander, al que yo de verdad le tengo hasta estima y valoro muchísimo, es evidente que no se equivoca cuando tiene al equipo donde está con una diferencia de puntos sumamente importante, pero es una locura poner esa línea defensiva de su equipo donde lo pone frente a equipos como el Granada, donde sabes que Uzuni, por ejemplo, los 10 segundos en 100 metros debe estar muy cerca, más cerca que lejos. Cuando desde atrás te entra la gente a una velocidad increíble. Entonces, todo eso hay que valorarlo.
¿Tú sabes lo que decía yo en el minuto 10? En la transmisión, digo, tal y como está jugando el Racing, el Granada le puede meter 4.
Pues te equivocaste por uno.
Por uno me equivoqué.
Te equivocaste por uno. También es verdad que luego dices el famoso leak del Barça y demás, también arriesgan. El problema es cuando te cogen la medida. El problema es que, por ejemplo, el Madrid-Barça, cuando le cascaron 4 al Madrid, Dios mío, si hubiese preparado mi amigo Ancelotti, al que idolatro, el partido medianamente en serio, Dios mío, tú no puedes jugar con la defensa tan arriba, teniendo gente como Mbappé, como Vinicius, como Bellingham, como etcétera, etcétera. Entonces, todo eso hay que contextualizarlo.
Hay un asunto que queremos también abordar contigo. Parece que se puede asentar en el lateral derecho Rubén. Y esto significaría que nos queda libre Ricard. Y tú vienes apostando porque lo supere por delante, que esté situado por delante. No se puede prescindir del talento atacante de Ricard, que como lateral a la hora de defender deja bastante que desear. Esa es una variante que tú vienes contemplando desde hace algún tiempo.
Sí, yo lo propuse entre otras cosas porque conozco un poquito a Rubén Sánchez. Y sigo opinando que Ricard es de los mejores laterales derechos de la segunda división española, sin lugar a dudas. El otro problema es, el entrenador Fran Escribá tiene que valorar. ¿Me merece la pena que yo arriesgue tanto porque está siempre por delante Ricard? Hasta mete goles, remata, etcétera, etcétera. ¿Me da resultado ofensivo con lo que pierdo a nivel defensivo? O a lo mejor es que resulta que el que se está equivocando soy yo, porque si le pongo a Ricard Sánchez por delante, a Sissatisvili o a George Weah, pues entonces algo falla. Yo creo que la solución ideal, mientras que también Rubén tiene que mantener una línea de continuidad, sin lugar a dudas. Pero la mejor solución sería esa, tú en un momento determinado. Y más como le gusta jugar a Fran Escribá, que quieres jugar con un tercer central prácticamente, desplaza a Rubén hacia el centro y Ricard de lateral. ¿Qué quieres que ataque, que va a sorprender? Ahí tienes a Ricard Sánchez. Es una solución que seguro que dará resultado.
Muy bien, seguiremos hablando porque nada mejor que el poder escuchar las opiniones de gente que conoce el asunto del balompié pormenorizadamente. Pepe, un abrazo, hasta ahora.
Un abrazo, adiós, adiós.
Son las 15:39.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Otro exhaustivo conocedor del juego del Granada es el ex capitán del equipo rojo y blanco, Zurita. Muy buenas tardes, Zurita.
Buenas tardes, Jorge.
Esto parece que marcha un poquito mejor, ya hasta se deja la portería a cero. El único debate que a lo mejor se puede abrir a partir de ahora es si Ricardo Rubén en el lateral derecho.
Sí, es verdad que estamos pasando un momento dulce, ¿no? Como se suele decir en el fútbol. Ahora es que continúe la racha. Bueno, yo creo que son dos futbolistas importantes en la categoría, juegan en el mismo puesto, pero bueno, tienen quizás condiciones diferentes. Ricard más ofensivo y Rubén más, bueno, que puede aguantar más la posición, puede ser más defensivo, quizás haya partidos para los dos, incluso algunos en los que puedan coincidir.
Frente al Oviedo, ¿crees que se debe de repetir el once?
Pues me encantaría que sí, Jorge, porque es verdad que tenemos una plantilla amplia, que tiene muchas opciones, pero también es importante tener por lo menos un once más o menos tipo, o si no los once, por lo menos un número importante de jugadores, porque hasta ahora no lo habíamos conseguido. Y bueno, es verdad que eso te da más estabilidad y yo creo que sí, que hay que mantener, cuando las cosas van bien, hay que mantener a los jugadores que están jugando.
Y dicho eso, ¿incluirías en ese once a Reinier, que es la única duda que a mí no me acaba de encajar, porque ha tenido detalles, se le ven cosas, pero para mí no está todavía para jugar en segunda?
Para mí es muy buen futbolista, he tenido ocasión alguna vez de comentártelo, pero también es cierto que tengo ganas de ver al Granada con tres futbolistas en el centro del campo, ¿no? Tenemos un centro del campo que bajo mi punto de vista son muy buenos, pueden dar un nivel muy alto y bueno, ese 4-4-2 en el que insiste Fran Escriba, pues ya te digo, desde mi humilde punto de vista me gustaría ver pues junto a, por supuesto, a Gonzalo Villar, pues luego a Mar Ongla, a Sergio Ruiz o Triguero. De esos cuatro, pues siempre yo intentaría y me gustaría ver a tres de ellos.
Pues por ahora me parece que nos vamos a quedar con las ganas. Todo lo más, veremos un equipo con tres defensas, al menos por el momento. Para concluir, ¿algo que señalar del Oviedo, además de que tiene a un tal alemán, un brasileño que marca muchos goles?
Bueno, y quizás el jugar allí en su campo, ¿no? Está claro que es un campo complicado, pero bueno, nos pilla en un momento importante, como decía, ahora antes de Navidad tenemos dos salidas ante rivales importantes y un partido aquí en casa que, bueno, nos puede permitir sumar y terminar el año de la mejor manera posible.
Ojalá que así sea. Zurita, un abrazo, hasta ahora.
Un abrazo, Jorge.
Esta temporada, atención, no hay excusas para no seguir al Granada. Disfruta de todos los partidos del Granada en Gol Stadium, tu plataforma multideporte. Toda la Liga Hypermotion, Eurosport, Ligas Internacionales, Copa Alemana, Boxeo y mucho más deporte a un precio inigualable. 5,99 euros el primer mes. Date de alta en golstadium.com. Gol Stadium, no hay pasión pequeña.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
En Granada, como les hemos dicho al principio de nuestro programa, están las sedes de tres federaciones regionales: la de balonmano, la de deporte de montaña y la de deporte de orientación, que desde el pasado día 19 de octubre tiene un nuevo presidente, que además es compañero de la información. El deporte de la orientación es muy singular, habrá que conocerlo, sobre todo para saber en qué consiste. Carlos Landa es el presidente de la Federación Andaluza de Deportes de Orientación. Carlos, un saludo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge.
Voy a aprovechar tu facilidad de palabra y tu capacidad didáctica para que nos expliques en qué consiste este deporte de orientación que tiene aquí en Granada su sede regional.
Bueno, pues el deporte de la orientación es un deporte que, aparte de ser muy familiar, porque lo practican desde niños muy pequeños, desde 3-4 años hasta abuelos y personas mayores de 70, 75 y más años, pues es un deporte que se practica pues prácticamente en su totalidad o en su inmensa mayoría en la naturaleza. Consiste en, bueno, ir localizando desde la salida una serie de controles que desconoce el corredor o la corredora en el momento de la salida. No es un trazado ya directo como puede ser en campo a través o carreras por montaña, etcétera, sino que tú tienes que, a través del mapa, ir localizando la ruta que mejor te venga o que tú veas que puede ser la más rápida para ir localizando los diferentes controles. Para eso te ayudas también de una brújula, para no perder el norte. Y, bueno, uno de los lemas importantísimos que es en la orientación es piensa y luego corre. No como en otras, que es correr y correr y correr, ¿no?
Ya. Por ejemplo, te dicen...
Para saber por dónde vas.
Sí, pero sí. ¿Qué te dicen? Tienes que localizar una piedra que tiene un símbolo concreto. Tienes que localizar un río. ¿Cuáles son los puntos que vais localizando?
Es que en el mapa hay, digamos, como unos iconos en los que se ve de lo que es, pues si son blancos o si son un terreno naranja, si hay árboles, si no hay árboles, si hay más claro, menos claro, si hay tipo de piedra, si hay barrancos, si hay cortados, si hay arbustos, si hay senderitos, si hay cables eléctricos. Entonces tú, a través de ahí, tienes que orientarte hacia el punto en concreto del control que tienes que pasar. O sea, no, a lo mejor en un mapa te pueden venir 16 controles. Entonces esos controles van marcados con una pita y una baliza y un sensor por el que pasas para que se sepa que tú has pasado por ahí. Yeah, y tienes que hacerlo en orden. En orden. Tú no puedes ir a hacer una después otra, sino en el orden en el que te ponen el mapa. Tienes que ir a la 1, tienes que ir a la 2. Por eso el recorrido, nadie lo desconoce, todo el mundo, hasta que toma la salida. Incluso cuando toma la salida es cuando puedes darle la vuelta al mapa para ver lo que te vas a encontrar. Y a través de la lectura del mapa es por cómo tú te vas, digamos, como orientando o eligiendo la ruta que mejor te vaya.
¿Y me has dicho que se hace corriendo o no se puede hacer andando?
Hombre, se puede hacer andando, depende también de la capacidad física que tenga cada uno. Hombre, bien. Claro que se hace corriendo. Los campeones van corriendo.
Los más veteranos casi andando.
No corre tanto, ¿no? Pero sí sabe tanta técnica de orientación que va directo a los puntos, ¿no? A lo mejor por correr más de la cuenta eres capaz de saltarte un punto. Entonces, lo normal es que los que ganan las competiciones corren mucho, corren y tienen una técnica muy, muy, muy depurada.
Muy bien.
Pero aún así cometen fallos.
Vale. Yo me pregunto una cosa. ¿Dónde está el origen de este deporte? ¿Dónde comienza a practicarse? ¿Qué país,
pues en los
qué
países
zona?
Escandinavos, y sobre todo a nivel de prácticas militares.
¿Qué te ha llevado a ti?
¿Prácticas militares?
¿Qué te ha llevado a ti a ser presidente de esta federación? Porque esto supone una entrega al turista.
Sí, sí, sí. Bueno, pues ten en cuenta que bueno, yo me incorporé al deporte de la orientación pues prácticamente a través de mi hijo. Normalmente, pues, se suele decir de tal palo, tal astilla, ¿no? En este caso es al revés, ¿no? De esa astilla ha surgido este palo, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo llevo practicando orientación hace ya casi 8 o 9 años y he sido los últimos 4 años el presidente del Club Veleta. Esa experiencia, punto, no cabe duda, y me vas a entender perfectamente, el haber trabajado codo con codo con una persona como y maestro catedrático del deporte en la naturaleza, como ha sido Julio Perea, el presidente de la Federación Andaluza de Montañismo, y todas las sinergias que ha tenido, y todos los planes y todas las actividades que ha generado, y todas sus actuaciones, quieras que no, eso pues me ha llevado a pensar que, ¿por qué no yo podría aprovechar esa experiencia y ponerla al servicio de la orientación en Andalucía?
Una federación de montañismo de Andalucía en la que tú sigues, en este caso, trabajando. Hay 800 licencias en toda la comunidad autónoma. ¿Cuántas en Granada?
En Granada, pues en Granada te puedo decir que pueden haber unas 150, 160.
¿Y tu objetivo ahora mismo como presidente es incrementar el número de licencias? Me has dicho, ¿qué más cosas quieres hacer como presidente de esta Federación Andaluza de Deporte de Orientación?
Bueno, teniendo en cuenta que el número de licencias federativas, porque practicantes de orientación hay más, pero lo que son licencias federativas hay en torno a las 800, o alcanzar en el menor tiempo posible la cifra, la mítica cifra de que cifra para nosotros de 1000 licencias, ¿no? Tener en cuenta que a nivel nacional es una federación, digamos, relativamente joven, pero que cada
unos
vez
30 años tiene nivel, esta federación, me decías 30 antes.
30 ¿no? y pico, sí, casi 40 casi, ¿no? Pero bueno, pero a nivel nacional, si hay 5.000 licencias, pues en Andalucía hay 1.000, pues bueno, es fácil de sacar la cuenta, ¿no?
Muy bien.
Estamos en torno al 20%.
¿Quieres añadir algo más?
Bueno. Pues bueno, sí, que el trabajo, que una de las ideas principales es seguir trabajando en el deporte escolar, ¿no? En chavales que se están iniciando, que tienen técnica, que ya forman parte de nuestras selecciones, crear grupos de tanto en Andalucía Oriental como en Andalucía Occidental, con unos criterios importantes de cara a mantenerse en la cúpula parte o parte de arriba de las clasificaciones y mejorar poco a poco e incrementar el número de niños que practiquen la orientación y con alta capacidad, ¿no?
Carlos, gracias por atendernos y otro día volvemos a hablar del asunto, ¿de acuerdo?
De acuerdo, pues muchísimas gracias por la llamada, Jorge.
Hasta ahora.
Un saludo a la audiencia, hasta luego.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Esta Navidad, en Mesón La Ermita, queremos invitarte a celebrar como en casa, rodeado de los sabores de siempre. Ven a disfrutar de nuestro horno de leña especializado en todo tipo de carnes y un ambiente acogedor, ideal para compartir con familia y amigos. Degusta nuestras especialidades. Brindemos juntos y hagamos de estas fiestas un recuerdo inolvidable, porque en Mesón La Ermita, la Navidad se vive con el corazón. Mesón La Ermita de Huétor Santillán. Tradición y sabor en cada plato. Reserva ya y celebra con nosotros.
Celebra con nosotros el 25 aniversario del SEAT León FR. Tecnología avanzada, diseño espectacular y un alto equipamiento por solo 20.990 euros. Ven a Vigilsa. Estamos en Avenida de Andalucía sin número, al principio de la carretera de Córdoba, o entra en vigilsa.seat. Las mejores oportunidades están en diciembre.
Esto es lo que viviréis en vuestra nueva casa. Juan estudiará con la sierra como telón de fondo. Miguel aprenderá a nadar en la piscina y Ana bajará descalza de su habitación sin preocuparse por el frío. Vosotros disfrutaréis de la tranquilidad de estar cerca y con más espacio que nunca. ¿Es así como lo habíais imaginado?
Ecovillas, llama al 958-43-9807 o visítanos en aldabahomes.com.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada. Deportes,
deportes. Estar informado.
El máximo representante del fútbol sala en Granada es el Sima. Juega sus partidos en el Núñez Blanca. Otros años he estado luchando por ascender de categoría. Ahora mismo milita en el grupo quinto de la segunda división B de este deporte. Pero este año el objetivo es no descender. Ahora mismo acumula 4 derrotas consecutivas, se ha metido en zona de descenso y este fin de semana juega contra el Córdoba, que está en una posición bastante más tranquila. Esto va a significar, por ejemplo, que se enfrenten dos valores en la cantera granadina, los hermanos Aranda. Para hablar del Sima, qué mejor que hacerlo con Rafael Romero, su técnico. Rafa, un saludo, buenas tardes.
Un saludo, un placer estar aquí con vosotros, con toda la audiencia.
Bueno, es un cambio rotundo. No sé si esto es una temporada de transición o es a partir de ahora lo que vamos a tener en el fútbol sala de Granada, estar luchando por la permanencia en la segunda división.
Bueno, pensamos que no, pensamos que estamos sentando las bases para un futuro a corto o medio plazo. Y es cierto que este año sabíamos que íbamos a sufrir porque hemos cambiado al 80% de la plantilla, hemos adherido al proyecto a jugadores con menos experiencia y con más juventud, y es cierto que necesitamos un proceso de adaptación un poquito más largo. Sabíamos que iba a ser complicado porque la segunda vez cada vez es más fuerte, hay equipos con más presupuesto y con jugadores que han militado en categorías superiores y tenemos que competir contra ellos con lo que tenemos en casa. Pero creemos que esta formación, si somos capaces de salvar al equipo, nos va a venir muy bien de cara al futuro, porque vamos a tener una plantilla comprometida con los valores del club y que además han adquirido una experiencia que quizás por otros medios o en otros clubes no hubiésemos tenido con la edad que tienen.
Es decir, que vais a tirar de la cantera de cara al futuro.
Estamos en ello, por lo menos en este año de transición. Es verdad que hemos perdido a varias vacas sagradas que llevan mucho tiempo compitiendo con nosotros y que han hecho de estos últimos años la época más dorada de Sima Granada en el fútbol sala, pero la edad no pasa en balde y esta gente ha ido poquito a poco colgando las botas y decidimos esta temporada, en vez de tirar de cartera y poner los medios económicos a disposición de crear una plantilla competitiva, pues centrarnos en la base, que creíamos que teníamos una división de honor juvenil bastante fuerte, que había sido subcampeón de España, subcampeón de su categoría dos veces, y contar con ellos. El proceso de adaptación es más largo, no es inmediato, pero creemos que tenemos las bases y vamos a revertir la situación en la que nos encontramos ahora, tirando de jugadores de la casa.
¿Y la afición cómo ha cogido este proyecto?
Bueno, nosotros es cierto que ha habido, por la afición generalmente la movemos nosotros con los resultados. Siempre hay afición en Núñez Blanca, hay partidos que son más animosos que otros, pero de momento está respondiendo presente. Y yo creo que este fin de semana va a ser una piedra de toque también para ellos, porque viene un equipo muy atractivo de ver. Saben que estamos en una situación adversa y que nos hace falta su apoyo para sacar el partido, y esperamos, con la disputa de los tres equipos que juegan justo ese mismo sábado, que el pabellón esté hasta la bandera.
Es el filial del Córdoba y va a suponer que se enfrenten los hermanos Aranda. ¿Cuál es el bueno, el de Granada o el de Córdoba?
Yo te tengo que decir que el mío, hombre, obviamente. Pero es cierto que al otro también le tenemos muy mucho, mucho cariño. Ha estado con nosotros formándose en la casa. Es un jugador de cantera que siente seguro los colores de Granada Fútbol Sala y que sabemos que va a tener el corazón un poquito dividido. Él es profesional, tirará por los colores de Córdoba, pero sabemos que su segundo equipo somos nosotros porque hemos estado con él durante su proceso formativo. Pero además de Aranda, además vienen dos o tres jugadores más que han estado militando con nosotros. Hay hasta cuatro o cinco granadinos en ese equipo, como Mateo, como Alberto, incluso David, el entrenador que el año pasado fue entrenador de nuestro equipo filial, que han recalado en Córdoba y que están haciendo una temporada brillante, la verdad.
¿Qué le falta, por último, al fútbol sala de Granada para volver a emerger? Digo emerger porque incluso en su momento obtuvo el ascenso a la máxima categoría, pero por cuestiones de uso del pabellón, que no deja de ser curioso, no se pudo consumar aquel ascenso con un murado de presidente, y no hace tanto de ello. ¿Qué le falta a este deporte?
Bueno, pues le falta posiblemente una masa social que poquito a poco vamos creando y vamos consolidando. Yo creo que cada vez hay más jugadores, hay más aficionados que se preocupan por los partidos del Sima Granada. Nos falta quizá algo de más de conjunción dentro de los clubes de la provincia para intentar hacer un proyecto un poquito más grande, pero sobre todo nos falta mucho apoyo de los estamentos públicos y mucha inversión privada para poder ser competitivos contra otras ciudades que tienen grandes proyectos.
Como nos queda un minuto, has hablado mucho de la cantera, tenéis muchos equipos de cantera. Yo sé que el fútbol sala, después del fútbol 11, es el que más licencias tiene en Granada, pero tenéis mucha cantera, muchos jugadores.
Pues nosotros la verdad es que tenemos solamente dos equipos de cantera, que son equipos senior y el juvenil división de honor, pero sí que es verdad que estamos asociados a clubes como el Club Deportivo Futsal Endín, que nuestro filial es aquel que nos está abasteciendo de los jugadores que van subiendo a categoría senior, que tiene pues tres equipos por cada categoría, o sea que no nos podemos quejar, la verdad.
Muy bien. Sábado, frente al Córdoba, en el Núñez Blanca, no hay que faltar. ¿A qué hora es el partido, la tradicional?
A las 6:30. Allí esperamos a todos con los brazos abiertos, esperando poder celebrar todos una victoria.
Ojalá que así sea y que este año de transición sea el trampolín hacia el éxito del fútbol sala granadino. Rafa Romero, entrenador de Sima, un abrazo. Hasta ahora.
Otro.
Pues señores, hemos llegado así al final de nuestro tiempo dedicado a la información deportiva aquí en Granada. Mañana se nos presenta otro día bastante interesante, con muchos asuntos porque nos vamos acercando al fin de semana y hay compromisos muy importantes en el horizonte. No solo está el partido del Granada en el Carlos Tartiere el sábado, sino que el domingo tenemos un interesantísimo Baskonia visitando el Palacio Municipal de los Deportes a partir de las 12:30. Una victoria ante el conjunto vasco podría suponer el 50% de lo necesario, o prácticamente el 50% de lo necesario, para mantener la categoría en ACB. Y Baskonia es un nombre que puede asustar, pero esta temporada, muy metidos en Euroliga, pero en la ACB no acaban de carburar. Segundos para las 4:00 de la tarde.